Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Una virtuosa violinista española está de visita por Australia en su primera gira con su agrupación Música Alquímica. Esto va a ser del 9 al 23 de noviembre. Se trata de Lina Tour-Bonnet, una virtuosa y más apasionada de su generación. Es conocida como la Kate Bush de la música antigua y la Jimi Hendrix del violín barroco. Junto con su selecto conjunto de expertos barrocos de Europa, Música Alquímica, Tour-Bonnet llevará al público un viaje imperdible por el barroco, interpretando obras de Corelli, Telemann, Bieber y muchos más. Lina Tour-Bonnet es reconocida por la prensa y la crítica internacional por su virtuosismo combinado con una excepcional musicalidad en el marco de su carrera como violinista y como directora versátil. Su amor por la música y su inagotable curiosidad le permite interpretar e investigar un repertorio que abarca más de 400 años de música, desde Monteverdi hasta Kurtak, siempre con los mismos instrumentos originales. Tras trabajar desde muy joven junto a muchos de los artistas más reconocidos de la música barroca, romántica y contemporánea del momento, y dedicarse como solista a la interpretación y grabación tanto de los grandes compositores como de músicas inéditas, Lina Tour-Bonnet se ha convertido ya en un referente de la música, siendo reclamada en todo el mundo como solista y para liderar agrupaciones de primer orden mundial. Lina la trae en Música Viva y conversó con nosotros aquí para Fin de Semana de SBS Audio. Lina, un placer tenerte con nosotros aquí en SBS Audio.
Igualmente para mí, muchas gracias.
Bueno, primero que todo, Lina, me gustaría hablar un poco de tu música, porque aunque estás muy enfocada en el barroco, con tu agrupación Alquimia estás haciendo música de 400 años y más, un poco más, con toda la clase de compositores de música barroca hasta la fecha, pasando por clásicos, pasando por románticos. ¿Dónde le cabe tanta música, primero que todo, a Lina?
Bueno, me imagino que en el corazón, ¿no? Que es donde más se pueden acumular las cosas. Porque, bueno, me apasiona lo que hago. Creo que la música es una de esas cosas. Hay poca gente a quien no le guste la música o ningún tipo de música. Hay muy poca. Yo conozco, creo que solo una persona que dice que no empatiza con ella. Y, bueno, pues dedicar la vida a algo que te apasiona y que es tan bonito y que puedes compartir con tanta gente, pues crea más espacio dentro de uno.
Me gustaría también como explorar un poco esa parte de la multidisciplinaridad, porque en tu trabajo aplicas mucho diversos factores externos artísticos que complementan un poco lo que haces con tu sabiduría atrás de todo lo que también estás haciendo desde muy pequeña, que desde que estabas incluso estudiando con tu padre música, violín, has incorporado en tu arte. Cuéntanos un poco de esa experiencia multidisciplinaria.
Bueno, sobre todo es ese amor que le tengo también a tantas otras disciplinas artísticas. Lo que ocurre es que el violín es muy celoso y muy absorbente y hay que estudiar mucho y hay que trabajar mucho con él. Entonces no deja espacio para otras cosas que me gustaría pues investigar o probar o ejercer o aprender. Entonces, pues pensé que era una buena idea intentar incorporar artistas que me gustan, que me interesan en proyectos conjuntos, y también pues con ello un poco la idea esa de la alquimia, ¿no? De ese juntarnos varios para intentar sublimar, intentar hacer cosas bellas para los demás, pues eso, encontrar compañeros de viaje que pudieran suplir esa carencia mía de no saber pintar o de no saber escribir o no tener tiempo para tantas otras cosas.
Bueno, ahora que me hablas de alquimia, tienes en el título las letras en mayúsculas y minúsculas. Me imagino que hay algo detrás de todo esto. Cuéntanos. Bueno,
todo lo que queráis imaginar. Eso es un juego. Es como todo un juego.
¿Y qué pasa por la cabeza de Lina al momento también de enfrentarse a música que no es conocida, que música que por primera vez es interpretada, como lo has hecho en varias ocasiones, con música que incluso has grabado por primera vez, primera que cualquier otro artista? ¿Cómo se siente ser la primera en descubrir música que lleva cientos de años sin ser tocada?
Pues es una mezcla de mucha emoción y mucha alegría, ¿no? Porque es bonito saber que hay algo que puedes, nuevo, que puedes enseñar a los demás que a lo mejor no conocían o que seguramente no conocían. Y mucha responsabilidad también, porque piensas, bueno, si soy la que lo voy a sacar a la luz, tendré que honrar al compositor haciéndolo mínimamente bien, ¿no? Entonces, pues estudiándolo mucho, trabajándolo bastante, buscando muchas opciones e intentando hacer pues lo mejor que sé, intentar ser fidedigna con lo que creemos que se hacía en esa época, en la época de cada compositor. Y sobre todo eso, con la ilusión de mostrar algo que estaba en un cajón esperando a ser resucitado, porque la música no es como la pintura, el pintor pinta y el cuadro queda, ¿no? La música también se puede destruir, la música no, la música está ahí, pero si no se toca, no se escucha. Entonces,
Sí,
tampoco
no
se la
existe.
puede destruir justamente por eso, ¿no?
Increíble también el hecho de ese proceso que tienes al aproximar la música, porque tú misma has grabado versiones con arreglos que han sido catalogados también por la crítica como la mejor versión de, haciendo cierto tipo de arreglos aquí y allá, ciertos compositores. ¿Qué pasa detrás de la cabeza de Lina al momento de decir yo quiero interpretar esta obra o esta pieza de esta u otra manera?
Bueno, me imagino que es la combinación de mucho tiempo haciendo lo que hago, de ir aprendiendo, porque yo creo que una de las cosas de mi trabajo es que nunca terminas de aprender, siempre estás aprendiendo cosas nuevas, siempre estás entendiendo algo mejor, hay obras que las tocas y les vuelves a tocar y les vas encontrando pues novedades o sí, se va aprendiendo de todo. Entonces, creo que un músico tiene una suerte muy grande y es que nuestros amigos son compositores, bueno, en mi caso por lo menos, ¿no? Paso mucho tiempo con Bach o con Vivaldi o con tantos otros compositores, con Bieber, más conocidos y menos conocidos. Entonces de ellos se aprende mucho y creo que, bueno, estudiar profundamente, intentar entender cada día un poco mejor esa música y entender el espacio que te dejan los compositores para tú hacer tu versión de ello o añadir tus ornamentaciones, intentar aprender mucho de ese compositor para que esas ornamentaciones sean lo más parecidas a lo que seguramente él haría, pero también entendiendo que cuando te dejan ese espacio, pues también es para que tú vueles libremente, ¿no? Entonces, pues eso, con una mezcla de mucho respeto, a veces hasta un poco de temor, y luego soltarse y atreverse bueno, a hacer lo que realmente se mueve dentro de uno, que yo no sé de dónde viene, pero bueno, ahí está.
Yo me imagino, me atrevo a decir que hay mucha investigación detrás de lo que estás haciendo, porque no solo es conocer la
Mucha.
música, es conocer lo que se vivía en la época, es conocer un poco la biografía del compositor, la personalidad del compositor, que no solo se ve leyendo, sino también se puede interpretar a través de lo que está componiendo, de su música. ¿Qué
Así
tanto
es.
trabajo le ha puesto Lina a todo este trabajo real que la ha vuelto, y volvemos a usar la palabra, sabiduría? Saber tanto de la música y saber tanto también de la época y saber tanto de los compositores.
Mucho, mucho tiempo. O sea, yo tengo una dedicación absoluta a lo que hago y lo hago porque me gusta. O sea, no podría tener una dedicación tan grande si no fuera algo que me apasiona. Mira, a Bach, por supuesto no me voy a comparar con Johann Sebastian Bach porque creo que es el artista más grande que ha habido en la historia, entre todos los artistas. Pero le preguntaban una cosa, le preguntaban, maestro, ¿cómo es capaz usted de hacer estas cosas tan increíbles? Y él decía, echándole muchísimo tiempo, si alguien le echa el mismo tiempo que yo, creo que conseguiría lo mismo. Yo no creo que nadie pueda conseguir lo mismo que Bach ni echando el doble de tiempo que él, pero sí que es verdad que en mi caso es eso, o sea, dedico tanto tiempo que menos mal que algunas cosas salen bien, ¿no?
No algunas, muchas, pero más allá de lo que sale bien, hay una diferencia también, me imagino, que cuando estás interpretando tu música ante una audiencia, ante un público, y cuando estás en un estudio encerrada grabando una versión de. ¿Cuál prefieres? ¿En cuál te sientes más cómoda? Porque al final, de todas maneras, queda un producto que es esa grabación en CD o lo que sea, o en digital, y es esa versión en vivo donde tienes la emoción del público, lo que transmites en directo, que es una sensación también completamente diferente, ¿no?
Sí, es cierto que quizá porque de muy joven ya leí un libro, El lobo estepario, de Hermann Hesse, donde él habla muy en contra de las grabaciones y, sin embargo, luego se emociona escuchando algunas de ellas, ¿no? Yo era también muy antigrabaciones, era muy de la escuela de Chevlevidá, que no hay que grabar el vivo, la música tiene que ser en vivo, la música, el disco es música en lata, hasta que, bueno, te vas haciendo mayor y te vas dando cuenta de que con el disco, con la grabación, puedes llegar a tantas personas que te van a escuchar, pues a veces en la intimidad de su lugar favorito o de su casa, o también escuchándolo con otras personas. Entonces, al final es también una manera de hacer música tan válida como la del vivo, y también es compartirlo, e incluso puedes llegar a muchas más personas, ¿no? Y desde entonces me di cuenta de que, o sea, siempre que estoy grabando parece que me imagino ese micrófono que, como ahora, ¿no?, desde la radio, pues que puede llegar a muchas personas a través de los sonidos, a través de las ondas o a través de la grabación. Y me parece también una manera muy mágica de hacer música, y me parece igualmente válida. Es distinta, es una filosofía completamente distinta. Se buscan también, los resultados son muy distintos, los que se deben buscar en un caso y en el otro. Pero al final es una manera de hacer música que no existía en el pasado, que ahora existe y que, bueno, proporciona la posibilidad de que mucha gente lo escuche. Así es que yo he sido muy feliz escuchando y soy muy feliz escuchando grabaciones. Así es que creo que también es válido. Pero es verdad que el vivo es increíble. El vivo, a mí me gustaría que los conciertos en vivo jamás se grabaran, que no, ahora con los móviles toda la gente está grabando, y me parece una pena, porque creo que en el momento que estás con el móvil te estás perdiendo justamente ese momento sagrado en el que alguien te está intentando contar algo, y es como si alguien te va a dar un beso y tú le pusieras una cámara delante, ¿no? Creo que el vivo es algo que se lo lleva el tiempo, se lo lleva el aire, se lo lleva el viento, y ese momento sí creo que tiene algo de ritual y de sagrado, que es una pena que se interponga algo entre eso, y que nunca va a sonar igual en una grabación. Aparte, creo que cuando se graba algo en el móvil raramente se escucha. Es una teoría, creo que el 95% no lo van a volver a escuchar jamás.
Estamos totalmente de acuerdo. Me gustaría también saber tu opinión sobre el hecho de la música barroca, porque tiene un público específico. ¿Crees que la música barroca está alejándose un poco de la juventud, de las nuevas generaciones? ¿Cómo sientes tú cuando vas a interpretar tu música a los diferentes escenarios del mundo? Porque has interpretado en casi todas las partes del mundo. ¿Cómo ves la audiencia? ¿Cómo ves los seguidores? Pero también, ¿cómo ves la gente que está interesada en interpretar música del barroco?
Bueno, creo que hay que aceptar el hecho de que, igual que la poesía, la música clásica, la música barroca, es una música de minorías. Tenemos que aceptarlo, y no por ello es peor. Eso hay que entenderlo, que finalmente hay artistas de pop que se escuchan mucho más que Johann Sebastian Bach, estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que esos artistas sean mejores, quiere decir que llegan a más personas por el motivo que sea. Entonces, creo que es lo primero que hay que entender. También creo que nosotros somos muy responsables de eso por la manera en la que presentamos nuestras cosas. Creo que se ha creado, y más que en la música barroca, quizá en la música romántica y en la estética decimonónica, ¿no?, de presentar la música, se empezó a crear el escenario y el alejamiento entre el público, y que antes rodeaba más la música, ¿no?, o los músicos, entre el músico y el público. Y creo que también a veces nuestra propia presentación, a veces hay una cierta rigidez, porque, bueno, lo que hacemos no es fácil, es verdad que requiere de mucho estudio, y que si queremos hacerlo bien no vamos amplificados, no tenemos instrumentos, tenemos instrumentos que necesitan mucho cuidado al ser interpretados, y eso nos hace a veces pues pasarnos de perfeccionistas y olvidarnos de que estamos haciéndolo para alguien. Pero en ese sentido yo de verdad que intento cambiar mucho el chip, acercarme mucho al público, y tengo que decir que me contaban unos amigos mayores que yo, que desde los 60 se dice que solo se ven pelos blancos en el público. Entonces, en 10 años, ¿quién nos va a escuchar? Y yo sigo viendo pelos blancos en el público, porque quizá es algo que nuestra música a lo mejor se escucha más desde las personas que son un poco más mayores, pero también la escucho gente joven. Y yo soy catedrática en Weimar, en la Universidad de Weimar, y siguen viniendo muchos estudiantes, hay muchos chicos interesados en la música clásica y barroca. Entonces, creo que no peligramos, porque al final todo se va equilibrando y seguimos estando haciendo lo que hacemos, y cada vez nos escucha más gente. Entonces, soy optimista en ese sentido y realista en, bueno, en la parte en la que nos toca de la sociedad.
Me gustaría preguntarte sobre tu visión sobre la inteligencia artificial. Se está tomando la música, se está tomando las voces, se está tomando un sinnúmero de campos donde mucha gente puede estar o emocionada o asustada por lo que puede significar la inteligencia artificial suplantando de alguna manera lo que está haciendo el ser humano, y me imagino que en las artes tiene un impacto mucho más allá. ¿Cuál es tu visión sobre la inteligencia artificial en el arte?
Bueno, creo que todavía es todo demasiado, es demasiado temprano como para que empecemos a sacar conclusiones, y a su vez creo que tenemos la responsabilidad también de saber lo que estamos haciendo. Hasta donde llega mi información actualmente, se está incurriendo mucho más en la parte visual de las artes que en la parte, o sea, todavía creo que no hay inteligencia artificial que te sea capaz de componer una sinfonía o una canción, o sea, bueno, quizá una canción pop sí, pero no ya obras más elaboradas. Yo no me asusto, porque creo que hay cosas que realmente siempre van a ser, van a partir, o sea, el arte es algo tan, tan efímero y tan, ¿cómo diría?, tan personal, que me resulta bastante complicado que se pueda sustituir por alguien que no sea humano. Si la cosa sigue evolucionando y realmente alguien puede, o sea, una inteligencia artificial es capaz de componer algo tan elaborado como una obra de Corelli o de Mozart, pues igual habrá que aceptarlo como algo maravilloso. Pero lo veo bastante difícil. Y ya digo, creo que estamos todavía muy pronto. No obstante, hay siempre ventajas, ¿no? Hay cosas que de las que podemos aprender y que nos pueden ayudar en todas las técnicas que estamos alcanzando, igual que en la medicina, ¿no? Cada vez hay hallazgos más importantes. Entonces, pienso que también nos podemos beneficiar de ciertas cosas, pero no creo que seamos sustituibles, la verdad, no lo pienso.
Bueno, estás en la parte de la docencia, enseñando a las nuevas generaciones. ¿Cómo aproximas el hecho de enseñar tu arte a las nuevas generaciones?
Bueno, enseñar es muchas cosas a la vez. Enseñar es parte del proceso de aprendizaje. Creo que solo puedes enseñar, o sea, solo puedes aprender algo cuando eres capaz de enseñarlo. En ese caso ya has terminado tu propio proceso de aprendizaje, y en ese sentido pues es algo casi egoísta también. Luego, enseñar es también, y sobre todo en la disciplina que yo imparto, es una antorcha, es pasar una antorcha que viene desde hace pues muchos siglos para que se preserve, ¿no? Es un, por eso se llama conservatorio, ¿no? Es que esa herencia cultural que tenemos de los mejores especímenes humanos que ha habido, pues que continúe y que no se pierda, y es una responsabilidad. Es un devolver el favor de los profesores que me enseñaron a mí. Es también pues dar las gracias, como a ellos no lo podía hacer, pues lo hago continuando eso. Y es también muy enriquecedor porque es un contacto con las nuevas generaciones, y entonces pues una manera también de mantenerte muy al día de lo que está pasando. Y bueno, creo que como músico también siempre se trabaja con gente mucho mayor y mucho más joven que uno. Entonces, eso me parece, yo soy muy antiedadista, o sea, no entiendo, creo que la edad de la gente es completamente relativa. Y en ese sentido, pues poder trabajar con personas más jóvenes y más mayores me parece maravilloso. Y en mi grupo siempre hay gente más joven y gente más mayor. O sea, me gusta mucho estar haciendo eso.
Bueno, y después de toda esa experiencia y de compartir tu vida artística con las nuevas generaciones, Sigues en tu gira de conciertos, vienes a Australia en el mes de noviembre, desde el 9 hasta el 23, pasando por diferentes ciudades, por Canberra, por Melbourne, por Sydney, por Perth, por Adelaida, por Brisbane, bueno, en fin, Newcastle, y vienes a interpretar con tu grupo Alquimia por primera vez. Entiendo que para ti no es la primera vez, pero con el grupo Alquimia sí es la primera vez. Cuéntanos qué va a poder escuchar el público de tu música.
Bueno, vamos a hacer un programa muy variado con varios compositores del barroco, tanto del barroco más temprano como ya del barroco más maduro, y es una mezcla pues de lo que se llama el Stilus Fantasticus, que es una, bueno, como indica su nombre, es un estilo del siglo XVII, donde los compositores, sobre todo en este caso los violinistas, pues acababan de descubrir su instrumento, y yo los comparo siempre con los guitarristas, con un Jimi Hendrix o con esos guitarristas eléctricos primeros de los 60 a los 70 que estaban experimentando con su guitarra y que buscaban efectos y eran virtuosos, pero a la vez también nos conmovían, ¿no? Tenemos un compositor que se llama Bieber, que para mí es un compositor maravilloso del que he grabado ya varios discos y que creo que es una de las grandes figuras de la historia de la música. Luego otros más conocidos como Corelli o Telemann, que realmente pues hicieron ya un barroco mucho más estándar, que Corelli, por ejemplo, consiguió crear un marco sobre el que después se ha hecho todo después, ¿no? O sea, todo viene de Corelli, del marco que Corelli creó en 1700. Hacemos pequeñas obras de compositores también más desconocidos, como Westhoff, o como Cima, que es el primer, Cima es el primero que hizo una sonata para violín solo. Westhoff, tocaremos una pequeña obra que se llama Imitación del laúd, donde el violín solo toca con pizzicatos, con el dedo sobre la cuerda. Y creo que es un programa muy variado donde pasaremos por muchas emociones, tanto desde algunas muy íntimas, otras muy eclesiásticas o más místicas, digamos, y luego algunas muy carnales, hasta la folía final de Corelli, que es, indica la palabra, quiere decir locura. Así es que nos dejaremos llevar.
Fantástico. Bueno, ahí está entonces Lina Turbonet, quien viene de gira por Australia. Un placer y un honor haberte tenido con nosotros, Lina, aquí en SBS Audio.
Para mí también, muchísimas gracias a vosotros y muchas ganas de veros.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.